Nuevas regulaciones con nuestro...
Suben los aranceles y encienden...
Imponiendo requisitos más...
El mundo financiero siempre está cambiando. En Monex, desde hace 40 años, nos preparamos para que puedas enfrentar sus retos con la mayor tranquilidad, gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Monex, 40 años.
Tenemos que hacer una proyección anual de todos los pagos internacionales.
¿Cómo lo hacemos si las regulaciones están cambiando?
Para esos retos financieros, conéctate con Monex, porque desde hace 40 años nos preparamos para el mundo financiero siempre cambiante, gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Con Monex, logra tus objetivos. Monex, 40 años.
El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país.
De la mañana saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días, Manuel, buen día.
Ciro, por la mañana, buenos días, gracias por estar con nosotros la mañana de este martes.
Deyanira, buenos días.
Buenos días, Ciro, buenos días, Manuel. Vamos con la información. El ministro Arturo Saldívar no cuenta votos. La Suprema Corte someterá a consideración del Pleno la aprobación del acta de la sesión del 7 de abril, donde se determinó la legalidad de la ley de la industria eléctrica. César Castillejos, vocero de la Corte, informó por la mañana que la votación está clara y no va a cambiar. Explicó que se discutieron los resolutivos que generó la votación final de 7 ministros en contra y 4 a favor. En México, 2 de cada 3 personas consideran que vivir en su ciudad es inseguro, informó esta mañana el INEGI en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Las ciudades en donde la gente vive con más miedo son Fresnillo, Ciudad Obregón, Zacatecas, Cuautitlán Izcalli, Irapuato y Guadalajara. La Fiscalía General de la República prepara una nueva acusación en contra de Emilio Lozoya por el delito de defraudación fiscal, de acuerdo con el periódico El Universal. Según la información, hoy se debería realizar una audiencia en el reclusorio sur, en donde el exdirector de Pemex comparecerá a través de videoconferencia. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 91 centavos.
Tanto en el Reforma como en el Universal hay columnas hablando de la inminente salida del fiscal Gertz. Dejaría el cargo. Reforma lo trae en Templo Mayor, el Universal en la columna de Mario Maldonado. Todo esto obedecería a que el presidente López Obrador le perdió la confianza, a que el fiscal Gertz ya no es del agrado del presidente López Obrador. Pues no sé, tendrán sus fuentes, pero yo lo último que vi del fiscal Gertz, lo último, lo vi el martes en primera fila en Palacio Nacional, en el informe del presidente López Obrador, sentado junto a la presidenta del Senado, doña Olga Sánchez. No sé si en los otros días de la Semana Santa ocurrió algo.
No, sino visiblemente no, fue lo último que vimos, efectivamente, ¿no?
Y por otra parte, pues el presidente no... El fiscal no le va a renunciar a un presidente. El fiscal renunciaría
ante el Senado.
Si es que tuviera la intención Alejandro Gertz de renunciar. Lo último que escuchamos de él, creo que lo dijo en este programa hace más de un mes, y dijo que ahí seguiría. Seguiría todo el tiempo que le fuera posible. Pero bueno, hoy hay dos columnas que van en el sentido de que estaría por salir de la fiscalía, y en ambas concluyen con que el reemplazo, sobre todo en Reforma, el nuevo fiscal podría ser Arturo Saldívar. Mario Maldonado en El Universal habla de él o del subfiscal. Él sería el subprocurador especializado en delincuencia organizada, Alfredo Higuera. Bueno, columnas.
Sí, señor.
Bien, a lo mejor trae buena información. Ahora, ¿cuántas columnas dijeron durante tantos meses? El PRI se va a vender, el PRI se va a vender, el PRI ya se vendió, el PRI ya cambió, Hidalgo por la reforma eléctrica. El PRI hará esto y votará a favor de la reforma eléctrica. Perseguirán al presidente del PRI y al secretario general. Y pues ya vimos que todas esas columnas fallaron. Y el PRI en pleno, todos menos uno.
Sí, claro.
Uno de sus diputados votaron, como había dicho Alejandro Moreno, que iban a votar en contra de la reforma eléctrica. Yo por eso prefiero escuchar a los personajes y luego ver si en los hechos cambian. Pero bueno, dos columnas hoy.
Sí, sí.
Forma y El Universal. 8:05, volvemos.
Sí. Vamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
Ocho con nueve, varios periódicos, varios traen como nota principal, dice El Financiero, pasa en fast track reforma ley minera, El Economista, Morena y aliados aprueban reforma que reserve litio para la nación, Excelsior, Morena y aliados avalan nacionalización de litio. A ver, vamos a leer la nota tal como la trae en destacada en su primera plana El Excelsior, una nota de Ivonne Melgar, la leo. Dice, los diputados de Morena, PT, Partido Verde y Movimiento Ciudadano aprobaron la iniciativa presidencial que reforma la ley minera para dar paso a lo que la coalición Juntos Haremos Historia llamó la nacionalización del litio. El dictamen aprobado con 298 votos y 197 abstenciones de PAN, PRI, PRD y enviado al Senado para continuar su proceso, declara al litio, el llamado oro blanco, como de utilidad pública, por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones, y su explotación estará a cargo exclusivamente del Estado mediante un organismo público descentralizado que será determinado por el Ejecutivo Federal. Es decir, aquí comentario mío, no existe ese organismo. Además, sigo leyendo la nota de Ivonne Melgar en Excelsior. Además, las zonas en las que haya yacimientos de litio serán consideradas como de reserva minera. Luego de que se dispensaran los trámites para abordar el dictamen de inmediato en el Pleno, los diputados del bloque opositor presentaron mociones suspensivas, en fin, y ya. Habla de lo que ocurrió en la Cámara. Entonces, el litio se declara al litio como de utilidad pública, por lo que no se van a otorgar concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones. Solo lo explotará el Estado mexicano. ¿Qué tan importante es esto, Roberto Gil? Gusto en saludarte. Buenos días.
Buen día, Ciro. Buen día, Manuel. Buen día. Una bola rápida y con jiribilla, Ciro. No es correcto llamarla una reforma para la nacionalización de litio, sino una reforma para la estatización de litio, porque el litio, como un mineral que se encuentra en el suelo y en el subsuelo, corresponde al dominio directo a la nación, es propiedad de la nación. Sin embargo, su régimen específico implicaba la posibilidad de, o implica desde la Constitución, la posibilidad de participación privada a través de concesiones, es decir, un privado, nacional o extranjero, puede solicitarle al gobierno de la República una concesión para la exploración y la explotación, el aprovechamiento de ese mineral, asumiendo el riesgo, transfiriendo tecnología, pagando las contraprestaciones, generando empleo, pagando los impuestos, pero puede participar en esa actividad. Esta previsión de estatizar el litio venía en la reforma constitucional que fracasó el pasado domingo. ¿Qué significa la reforma? Que a nivel legislativo se establece que ningún particular puede recibir una concesión, no puede haber participación privada en la exploración y en la explotación del litio. No se genera, no se prohíben expresamente las concesiones, con lo cual solamente el Estado puede participar o puede realizar las actividades económicas y productivas relacionadas con la exploración y la explotación. Para decirlo pronto, Ciro, Manuel, se está creando un monopolio público que no está previsto en la Constitución. La Constitución prohíbe expresamente los monopolios, la propia Constitución autoriza qué monopolios son lícitos, por ejemplo, el que desarrolla el Banco Central, pero no prevé que en el caso de este mineral en específico no se valga la participación privada y que también la única manera de explotar y aprovechar este mineral sea a través de un monopolio público. De enormes implicaciones, desde mi perspectiva, es contrario a la Constitución, porque claramente la Constitución permite la participación privada a través de concesiones, pero al mismo tiempo es violatorio el Tratado de Libre Comercio recién firmado por Estados Unidos y Canadá, porque ahí no se estableció una reserva específica con respecto al litio. En el Tratado de Libre Comercio están desagregadas aquellas actividades económicas y productivas en las cuales no valga participación privada extranjera en el marco de este acuerdo comercial. Es decir, se detallan en qué actividades solamente participa el Estado. Y ahí no está referido o expresamente determinado el litio, con lo cual entramos en una zona de riesgo con respecto a la posibilidad de que se entablen acciones en el marco del Tratado de Libre Comercio. Pero también en la reforma que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados es omisa sobre qué le va a pasar a las concesiones ya vigentes. Según información pública, Ciro y Manuel, hay 31 concesiones otorgadas sobre el litio. Es oscuro el régimen transitorio de la reforma que aprobó la Cámara de Diputados ayer con respecto a qué le va a pasar a esas concesiones. En ese sentido, quedarían prohibidas, con lo cual parecería que van a tener que cancelarse las concesiones ya otorgadas, con el riesgo a interminables amparos por derechos adquiridos y por aplicación retroactiva de la ley, sin perjuicio también de que se activen los marcos de protección de inversiones extranjeras, porque buena parte de esas concesiones tienen capital extranjero y están protegidos por los acuerdos bilaterales o, en este caso, trilaterales con América del Norte. Yo creo, Ciro, que es desafiada la reforma en términos técnicos. Es una reforma claramente contraria al texto constitucional que va a generar, desde mi perspectiva, contingencias jurídicas bastante delicadas para el país.
Otra vez. Bueno, ¿qué? ¿Otra vez? ¿Qué acaba de decir el presidente López Obrador sobre el litio?
Dice el presidente que está muy contento con esta decisión que tomaron ayer los diputados. Dice que saben bien qué significa el litio. Dice que leyó comentarios en los que dicen tienen el litio, pero no tienen la tecnología. Dice el presidente, pues sí, pero ya vamos a ir desarrollando la tecnología o después la adquirimos. El caso es que el litio ya es nuestro, dice. Y habla también del tema de la Suprema Corte con lo de
votación. Vamos por partes. Con el litio, entonces, queda, se estatiza, se creará un Pemex.
Una empresa, justamente.
Un Litmex. ¿Te acuerdas de Uramex, Roberto Gil?
El de Urea,
aquella,
¿no?
Del uranio.
Lo del
uranio y empresas que pues ya ni existe, pero me imagino que en esta circunstancia, en estas condiciones, se anunciará pronto la creación de una empresa así. ¿Y quedan cuántos contratos, nos dijiste?
Hay 31 concesiones otorgadas, buena parte de ellos con capital canadiense, otras hay incluso un fondo chino que compró algunas empresas que habían obtenido concesiones. No se sabe bien a ver qué va a pasar con esas concesiones. Hay una parte que me faltó comentar, Ciro. Esta determinación de reserva nacional implica que en todos los yacimientos de litio no se pueden otorgar concesiones. Es decir, ¿y qué pasaría con las que ya están? Tendrían que cancelarse. Pero lo que tampoco me queda claro es cuál va a ser la modalidad a través de la cual esta empresa del Estado, esta suerte de Pemex del litio, va a explorar y explotar, porque la única manera es que se le otorgue una concesión y no se puede en términos constitucionales un trato discriminatorio por vía ley, solamente otorgarle una concesión a una empresa del Estado y excluir a los que ya están,
a los privados,
a los que pudieran participar. Lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados es eso, Ciro, no le demos más vueltas. A través de reforma legislativa, a pesar de las previsiones expresas de la Constitución que permiten iniciativa privada en el sector minero, en el sector del litio, y que prohíben los monopolios o que el Estado se apropie de actividades económicas y productivas, pues a contracaballo una reforma de orden legal va a cambiar las reglas del juego de litio, a pesar de que esas no eran las condiciones de esa actividad antes del día de ayer. Sí, a ver qué pasa en el Senado. Pero yo creo que se pecó de ingenuidad en el tratamiento de la reforma del día de ayer, Yo escuché algunos argumentos, incluso la justificación de algunas abstenciones. Esta reforma es insulsa porque ya está en el artículo 27 de la Constitución que la propiedad del litio es de la nación, sí, pero también establece esa regulación que el litio pueda. En el artículo 27 de la Constitución que la propiedad del litio es de la nación, sí, pero también establece esa regulación que el litio puede tener participación privada, nacional y extranjera. Y también establece claramente el Tratado de Libre Comercio que para poder excluir de la participación de la iniciativa privada se requiere reserva expresa en Tratado de Libre Comercio. Entonces, no fue una cosa menor lo que pasó ayer. Regresamos a los años de la estatización por la puerta de atrás, a ver cómo viene ese organismo público y a ver de qué manera se van a resolver los derechos adquiridos de esas 31 concesiones que ya están vigentes.
Gracias, Roberto.
Gracias.
Gracias. Buenos días, Roberto Gil. Marco Silva, buenos
Estuve
días.
Platicando con geólogos ayer en Sonora, vamos rápidamente a,
vamos
te cuento.
Vamos a hacer una pausa.
Ok, muy bien.
Y nos comenta sobre este tema del...
Ninguna de las concesiones de las que habla Roberto Gil, ninguna está lista para explotación. Todos están en fase de exploración, Ciro.
Pero están trabajando.
Ah, sí, están trabajando. Y ya le metieron dinero.
Y
ya le metieron dinero.
Concesiones.
Y ya le metieron dinero.
¿Se las van a quitar? ¿Qué va
a pasar? El cálculo más animoso es que en el 2023 podría empezar, es decir, el próximo año podría comenzar la explotación de este mineral.
A ver, vamos a una pausa. ¿Ya te vas?
No, aquí con todo gusto me quedo.
Ahora que regresemos de una pausa, 8:20, nos cuentas.
Claro que sí, sí.
Bueno, para terminar este tema que se aprobó ayer en Cámara de Diputados, esta estatización del litio, como la llamó Roberto Gil, tenías un apunte, Marco Silva.
Pues justamente esto, Ciro. ¿Quién va a explotar entonces el litio? Pues dice el gobierno, lo vamos a hacer nosotros a través de una empresa que vamos a crear. Ayer estuve platicando con la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, un nombre muy largo para un grupo muy pequeño de especialidad. Unos geólogos muy, muy, muy efectivos que trabajan principalmente en el norte del país. Y justo el presidente del Distrito Sonora, el ingeniero Ramón Luna Espinosa, me contestó lo siguiente y la pregunta fue, ¿tiene el gobierno la capacidad financiera y técnica para explotar un metal como el litio? Esta es su respuesta.
Actualmente no sabemos si una paraestatal mexicana pueda explorar o explotar litio, puesto que la única paraestatal que se dedica a algún tipo de minería es Pemex, y con los antecedentes que tuvimos ya de cuando una paraestatal controlaba Cananea y que después una paraestatal llamada Uramex trató de controlar el uranio en México, pues no fue positiva y se prefirió hacer todo mediante iniciativa privada, que es como actualmente México se ha mantenido con su iniciativa privada, tanto mexicana como extranjera, como un referente mundial en la minería.
Iniciativa privada. Hay 82 localidades, Ciro, en 7 estados del país manifiestan presencia de litio en sus territorios, pero es básicamente Sonora, específicamente Bacadoachi, donde está el proyecto que mejor se conoce, y es una empresa que antes era canadiense, que ahora tiene capital británico, que también tiene socios chinos y japoneses, las que están trabajando este tema, insisto, en Sonora, pero ninguna de las concesiones a las que se refería Roberto Gil está en etapa de explotación. Todas están en fase de exploración, es decir, son las empresas que están haciendo sus cálculos para saber cuánto litio pueden sacar, a cuánto costo, qué ley, es decir, qué pureza y qué minerales asociados. Así que pues ahí está el tema, Ciro, muy aplaudido, pero en realidad, en términos prácticos, muy lejos de que pueda ser, pues, puede estar en manos del gobierno mexicano.
Bueno.
82 localidades en 7 estados manifiestan posible presencia de litio, pero básicamente Sonora es quien tendría las reservas susceptibles de ser explotadas en términos comerciales.
Gracias, Marco.
Gracias, Ciro.
Bueno, comenzó, Ciro, decíamos el fin de semana, desde la semana pasada comenzó en diversos puntos de la República Mexicana, ayer para la Ciudad de México, esta campaña pues intensiva de vacunación que fundamentalmente lo que está buscando es refuerzos. Nos decía la doctora Oliva López, la secretaria de Salud, el viernes, que están buscando, Ciro, cubrir ese millón de adultos. Adultos de la Ciudad de México simplemente no fueron por su refuerzo. Ese es el objetivo, Ciro. Sí, a algunas personas, muy poquitas, les faltó su segunda dosis, pero es fundamentalmente eso. Ahora, de ahí pasamos a cómo es el procedimiento. Cambió el procedimiento, es distinto. Una vez que recibe uno ese comprobante, se puede canjear, se puede generar algún comprobante, digamos, digital, de carácter de reconocimiento nacional o internacional. Andrea Meraz, tú has estado haciendo esos recorridos, platícanos qué es lo que has visto, qué es lo que se puede tener en materia de comprobación para esta última vacuna. Andrea, buen día.
Buen día, Andrea.
Muy buenos días, Ciro, Manuel. Pues sí, en estos recorridos que ya básicamente es muy fácil tener la vacuna contra COVID-19 y pues como secreto a voces a los adultos mayores ya se les está poniendo la cuarta inmunización, pues el proceso es muy sencillo. Llegan, se les piden una identificación, se les en un comprobante que es la hoja de papel que ya han dado en anteriores ocasiones, donde se les pide el nombre y se les escribe qué vacuna están recibiendo, de qué lote. También se les da o se les pide algunos datos como personales, pero sobre todo y de identificación. Es la misma hoja que se está dando. Pasan, se vacunan y las personas se quedan con la mitad de esa hoja porque viene repetida. Básicamente es eso el único comprobante que están recibiendo en este momento en todas las sedes de vacunación y justo para hacer este tema del certificado vía digital es prácticamente imposible realizarlo o comprobar que tienes 3 o 4 dosis ya. Desde la vez campaña anterior pasada con la tercera dosis ya no se podía sacar este certificado de vacunación vía digital, incluso para las personas que viajaron hacia otro país para ponerse la vacuna y aquí recibieron la tercera dosis, ha sido muy complicado tener este certificado. En el caso de este grupo de personas que viajaron, por ejemplo, a Estados Unidos y recibieron las primeras 2 dosis allá, pero se pusieron el refuerzo aquí, el sistema te pregunta primero si ya te habías registrado. Si ya te habías registrado, pues te aparece la opción de que te vuelvas a vacunar, es decir, te lo toma como una primera dosis, la dosis de refuerzo. No podrías tener el certificado de vacunación. Ahora, en el caso de que tú contestes la pregunta de si estás registrado en el sistema, pones tu CURP, pones los datos, el dato que te piden, pero simplemente la página de internet del certificado pues dice que no estás registrado y que por el momento pues no vas a poder tener este certificado de vacunación. ¿En qué quiere decir? Que este grupo de personas que viajaron y tienen las 2 dosis en Estados Unidos, pues el único comprobante que también tienen es esta hoja, este pequeño cartón que se les estuvo dando allá.
Que no te lo aceptan, Andrea. No te lo aceptan.
No, de hecho, aquí
si
no,
tienes que aquí ir a algunos países de Europa o si tienes que ir a Qatar, no te lo aceptan. O sea, llegas caso, y dices, aquí está mi papelito que me dieron en la vacuna y no puedes salir de México.
Así es, y eso pasa desde las terceras dosis de aquí en México, pero también con los que pues nada más tienen este comprobante que es una hoja de papel, pues no pueden tener el certificado de vacunación.
Sí, pero muchos que nos vacunamos aquí, primera, segunda dosis, pudimos sacar nuestro comprobante digital y era un comprobante validado con el que podías entrar a cualquier país del mundo. Primera y segunda dosis. ¿Qué pasó con la tercera?
Ya no.
Ya no,
ese trabajo ya no se hizo, no se digitalizó.
Así es. Incluso el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en alguna conferencia matutina también había dicho que ya no se iba a dar este certificado a partir de la tercera dosis vía digital. Solamente es el comprobante, que es la hoja de papel que se les está dando aquí en las jornadas de vacunación.
Y problema de cada uno, ¿no? Si no se lo aceptan, pues ya es problema de cada quien. ¿Para qué se quieren? ¿Para qué quieren salir de México?
Y sobre todo el tema de quienes todavía no pueden tener el certificado a pesar de que ya tienen las 3 dosis de vacunación, porque ese núcleo de personas pues sí tienen que ir a hacer el trámite y esperarse entre 5, 10, 15 días para que les pueda dar la Secretaría de Salud, porque recordemos, hay 2 vías de para poder hacer una rectificación, en este caso del certificado y sobre todo de los datos personales. Una es la vía Plataforma Nacional de Transparencia, que ese trámite lo lleva también el INAI, y la otra es solicitarla a través de la página del certificado, pero es muy tardado y es muy complejo para quienes viajan en estos días y quieren tener el certificado, pues básicamente no lo podrían tener porque es una serie de días los que tienen que esperar, Ciro, para poder tener algo
increíble.
Digital.
Increíble. Así es. Increíble. Bueno, no hay digitalización y entonces, pues usted tiene que ir a un país donde le piden la tercera vacuna. La tercera dosis y se vacunó en México, así haya sido con Pfizer o con AstraZeneca, pues su papelito no se lo van a aceptar. No lo están aceptando.
No. Y ya no lo van a generar, sino.
Y el gobierno mexicano dijo, pues no tenemos recursos, no tenemos tiempo o no tenemos interés en digitalizar. Algo que sí se hizo, un trabajo que sí se hizo con la primera y la segunda dosis.
Correcto, con la primera, segunda sí, con ese y además creo que el problema es que, por ejemplo, si tú quieres una segunda dosis, ya no te la permite, te pasa, nos decía también Andrea ayer en la preparación de la nota, te pasa directo al refuerzo. Y el refuerzo ya no te permite la digitalización. Entonces, si llegas a un camino sin salida donde no puedes tener, si te falta esa segunda dosis, por la razón que tú quieras en México, y pues ya no.
¿Y qué le queda a las personas? Pues espérense hasta que poco a poco los países vayan quitando las restricciones.
Sí.
Ya no pidan certificados de vacunación. ¿Se siguen pidiendo las pruebas para salir?
Para salir.
Para ir a Estados Unidos.
Sí, está vigente. ¿Sí? Eso está vigente. Sí. En los, para viajar, sí, para
vas avión, a Estados Unidos vigente, tienes sí. que... Sí. Tu prueba, pero bueno, la prueba vas, la sacas y en 3 horas, 6, 12, 24 tienes 24 tu resultado. Pero tu comprobante de vacunación, nada. Tienes un papelito.
Sí, señor.
Bueno. 8. ¿Y por qué no se digitalizó? Que era mucho trabajo, costaba mucho, les dio flojera.
¿Una decisión de López Gatell? Por lo menos está informada por él.
No, es que eran muy pocas las personas que lo sacaban. Bueno. 8:35, volvemos.
Por la mañana, vamos con la información. El ministro Arturo Saldívar no cuenta votos. La Suprema Corte someterá a consideración del Pleno la aprobación del acta de la sesión del 7 de abril, donde se determinó la legalidad de la ley de la industria eléctrica. César Castillejos, vocero de la Corte, informó por la mañana que la votación está clara y no va a cambiar. Explicó que se discutieron los resolutivos que generó la votación final de 7 ministros en contra y 4 a favor. Que el cuentacuentos de Saldívar no nos venga a decir que no hay 8 votos. El Saldívar jurista que a todos nos impresionó ya no existe. Le ganó el Saldívar litigante, el que se quiere salir con la suya. Aseguró por la mañana el senador Germán Martínez. Regresamos a los años de la estatización, pero por la puerta de atrás. Ayer los diputados aprobaron la estatización de litio, aseguró por la mañana el abogado Roberto Gil. Dijo que se está creando un monopolio público que no está en la Constitución. En México, 2 de cada 3 personas consideran que vivir en su ciudad es inseguro, informó esta mañana el INEGI en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Las ciudades en donde la gente vive con más miedo son Fresnillo, Ciudad Obregón, Zacatecas, Cuautitlán Izcalli, Irapuato y Guadalajara. La Fiscalía General de la República prepara una nueva acusación en contra de Emilio Lozoya por el delito de defraudación fiscal, de acuerdo con el periódico El Universal. Según la información, hoy se debería realizar una audiencia en el reclusorio sur, en donde el exdirector de Pemex comparecerá a través de videoconferencia. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 94 centavos.
Sofía. A ver, para cerrar el tema de las vacunas, ¿qué acaban de decir ahí en Palacio Nacional?
2 temas allá en Palacio Nacional. Habla el doctor López Gatell de, primero, las cuartas dosis. Dice que no va a haber una campaña o una campaña abierta para las cuartas dosis, para que todo mundo se ponga una cuarta dosis o un segundo refuerzo, dice el doctor López Gatell, que sí, efectivamente, en algunos países del mundo se utiliza una cuarta dosis. Pero lo que decidió la Secretaría de Salud es que, por recomendación médica, hay personas a quienes se les debe poner una cuarta dosis porque tienen mayor riesgo, por ejemplo, los adultos mayores con comorbilidades o incluso el personal médico que tienen mayor exposición. Para ellos se recomienda que se apliquen una cuarta dosis, pero nada más. No va a haber una campaña generalizada para que todo mundo nos pongamos una cuarta dosis. Eso con el tema de la cuarta dosis. Y después, con el tema de las vacunas para niños, dice el doctor López-Gatell que ahora, como ya se vacunó a toda la población, ya toda la población adulta que tiene más mayor riesgo tiene las vacunas, están terminando esta campaña de abril para que todo el mundo tenga el refuerzo. Ahora, dice el doctor López-Gatell, pues ya podemos ir a vacunar a los niños, pero aunque lo ha dicho el presidente que le pidieron las vacunas a COVAX, COVAX no tiene entre su inventario vacunas para niños. Dice el doctor López-Gatell que ya hicieron una solicitud directa a Pfizer para ver si Pfizer les puede vender vacunas para niños. Pfizer les dijo que sí, podría ser para el segundo trimestre del 2022 con un contrato aparte. Esa es una posibilidad, el tema de las vacunas con Pfizer, directamente que se compren con Pfizer.
¿Qué te pasa?
Es que de veras es que pinta esto el gobierno de arriba abajo, ¿no? El presidente anuncia que le va a pedir a COVAX que mande vacunas para niños y que sean Pfizer. COVAX solo tiene vacunas AstraZeneca, lo decíamos y hemos estado insistiendo. Solo es la palabra del presidente. Evidentemente Naciones Unidas no se había pronunciado porque no tiene vacunas Pfizer. Hoy salen con que ya le hablaron a Pfizer a ver si puede vender vacunas. Y ahora, perdón otra vez, dice López-Gatell que Pfizer les dijo que sí.
Bueno, una opción es Pfizer.
Perdón.
Otra opción, dice que una opción es Pfizer.
Dice.
Otra opción es la vacuna Abdala, que es la vacuna de los cubanos, que ellos la ponen desde los 2 años, pero dice el doctor López-Gatell que en México sería solo desde los 5. Y la otra opción es la vacuna Sinovac, la de China, que también se ha puesto para niños en otros países. Esas son las 3 opciones que estaría explorando, según el doctor López-Gatell, el gobierno federal para poder vacunar a niños.
Bueno. ¿Conclusión? Seguimos sin vacunas para niños de 5
pues sí,
a 14
seguimos sin
años.
Vacunas.
Tan.
Y dice, habla por fin de esta autorización sanitaria de COFEPRIS de principios de marzo. Dice el doctor López-Gatell que por qué hubo tanto revuelo. Dijo que es completamente absurdo que los medios se quejaran de que no se haya informado sobre esto, porque dice, pues siempre se autorizan productos y no los utilizamos necesariamente. Hay vacunas autorizadas que no se están utilizando. Se autorizó, pues por si alguna vez llega este producto a México.
Bueno, ¿nada más?
Nada más.
Responde hoy en un desplegado Fox Sports al duro desplegado de ayer de Dish, acusándolos de estar acabando con el fútbol y con transmisiones de eventos como la Fórmula 1
por cobrar un canal adicional.
Cobrando, uh-huh. Un canal que antes estaba gratuito. Hoy Fox Sports responde. Leo dice: estimados suscriptores de Fox Sports, con la transparencia de sí que siempre se ha manejado el canal, queremos aclarar información falsa y tendenciosa sobre la salida de nuestros canales del sistema de TV de paga Dish. Referente a nuestra relación comercial con Dish.
Dish es de MBS, ¿no? El sistema de MBS.
El sistema de Dish. ¿Mm? Referente a nuestra relación comercial con Dish, el contrato de distribución venció a principio de año. Durante más de 3 meses, tiempo en que se mantuvieron las señales de Fox Sports al aire, estuvimos tratando de negociar la renovación y llegar a un acuerdo. Sin embargo, no tuvimos éxito. Debido a que todos los derechos deportivos periódicamente suben su valor y el contrato anterior llevaba vigente desde 2017, se solicitó ajustar el pago por nuestros 3 canales a fin de reflejar la realidad actual del mercado deportivo. El pago total solicitado por Fox Sports representa alrededor de 3% del valor de la suscripción mensual que Dish cobra a sus suscriptores y Dish dista mucho del incremento de 80% que fue comunicado. Fox Sports Premium, tal y como comunicamos cuando se lanzó el canal, incluye programación que no estaba anteriormente en la oferta básica de Fox Sports y que nosotros adquirimos en exclusiva a partir del 1 de enero de 2022 para los suscriptores que lo quieran contratar. La oferta premium incluye, entre otros, la Fórmula 1 completa, uh-huh, eventos especiales y numerados de UFC, WWE y Premier Boxing Champions. El canal Premium brinda una experiencia sin interrupciones ni publicidad virtual durante todos los eventos, incluido el fútbol mexicano. Paréntesis, qué pesadilla ver fútbol mexicano con la cantidad de anuncios que le ponen. Pero bueno, regreso al texto de Fox. Es falso que Fox Sports Premium vaya a reemplazar a nuestros tres canales lineales. Y luego habla de más de Dish, dice que Fox Sports tiene un liderazgo, que la única intención de Fox Sports México es una actualización razonable de los costos, y concluye diciendo: la decisión de dejar sin nuestra programación a los suscriptores de Dish no es responsabilidad de Fox Sports México, y reiteramos nuestra mayor disposición a llegar a una negociación justa que permita a sus suscriptores actuales y futuros continuar con los beneficios de contar con la mejor programación deportiva en México. Entonces, Fox con Dish, nada más.
Fox con Dish.
¿Y los que tienen Sky?
Pues ese canal es de paga, Ciro.
¿Sí?
Sí, sí, sí. El Fox Sports, el especial, es de paga.
Mira, voy a revisar. Es que yo no veo ni la WFC, ni la...
No, yo tampoco.
¿Quién sabe qué? Ni la UFC, no. Ni con todo respeto, ni la Fórmula 1.
Pero yo creo que Humberto sí.
¿Tú sí? No, yo solo veo los yo solo veo cuando juega el Morelia contra el Mazatlán, porque como han de quedar 0-0, y luego tengo insomnio, si me tengo que chutar y por ahí...
Y el Morelia ya no juega contra el Mazatlán, pero bueno.
Oye, amigo, el Morelia no existe.
Hablando de futbolistas, ¿qué pasó?
Oye, perdón, nada más para... Monterrey, León y Pachuca son los equipos que transmiten exclusiva Fox.
No lo sigo con mucha regularidad.
¿Cómo?
A ninguno de los tres, ni a ninguno de los otros 10 y 15 equipos. Bueno, hablando de futbolistas...
Cuau no lo quiere.
¿Qué tan serio es esta acusación y este procedimiento que han iniciado en contra de Cuauhtémoc Blanco?
La acusación es
Morelos,
seria.
Morelos, gobernador de Morelos.
Pero que consolide en algo más allá del golpeteo político que define al sistema, al aparato morelense, no de ahora. Desde Jorge Carrillo Lea se trata de llevar a juicio político a cada gobernador que por ahí pasa y se le relaciona de una u otra manera con el narcotráfico. Y ocurrió ayer que la Fiscalía Especiada contra la Corrupción de Morelos se presentó en el Congreso local para solicitar que inicie un juicio de procedencia para desaforar a Cuauhtémoc Blanco y entonces imputarle por los delitos relacionados primero con tres carpetas de investigación. Fueron presentadas estas por ciudadanos que no es que sean ciudadanos como los que tú puedes ver en el centro de Yautepec o como los que puedes ver ahí alrededor de la Casa de Cortés. Uno de ellos es Gerardo Becerra, que fue el...
Activista en mucho tiempo.
Sí, pero sí, que sí. En el gobierno de Cuauhtémoc Blanco fungió como una especie de zar anticorrupción. Sí. Otro es el jefe de la barra de abogados o el representante de la barra de abogados de allá, que también fue funcionario, es un abogado de apellidos Paredes Otelo, y integran tres carpetas de investigación que tienen que ver con delitos de fraude procesal, que es técnicamente complicado acreditarlo, con falsificación de firmas, y esto a su vez tiene que ver con dos eventos. Se ha insistido con que Cuauhtémoc Blanco no tenía el requisito de residencia para poder haber sido alcalde de Cuernavaca primero y luego gobernador de Morelos. Entonces se dice, usted mintió, usted defraudó, usted está en un supuesto delito. Y luego se le tiene también acusado por enriquecimiento ilícito, y esto es lo que es jurídicamente más grave, porque hay transferencias bancarias a cuentas en Estados Unidos que lo involucran a él y a... Es que el peregrino se está comiendo un pan.
Sí.
Y con la boca abierta casi. Bueno,
nadie come con la boca cerrada.
El asunto es de que dice el fiscal anticorrupción, pues procésese a mi cuau, pero el asunto es de que el Congreso local tiene 20 diputados, de hecho 19, porque murió uno que había sido suplente del otro y no existe una en la ley cómo se pueda satisfacer esa situación aquí. Así que son 19, de los cuales 11 son... De la oposición a Cuauhtémoc, con lo que no alcanzan el número necesario, que es de 14 para que se tenga la mayoría calificada, y entonces nuevamente estamos en el supuesto del... es 6.6% o 7.5%.
6.6%,
dos terceras partes. Sí. Dos terceras partes no se tienen. O sea, en este momento no se tienen. Y además, Gerardo Becerra aclaró que existe también la existencia de 5 denuncias penales y ya tienen que ver con un hecho que es relevante y del que hemos hablado pues desde finales del año pasado, y es esta fotografía que se tomó Cuauhtémoc Blanco con 3 prominentes narcotraficantes, secuestradores, gente que ha hecho sufrir muchísimo a las personas en Morelos, muchísimo. Irving Eduardo Solano Vega, de Guerreros Unidos y Cártel Jalisco Nueva Generación, Homero Figueroa Mesa, del Comando Tlahuica, y Raimundo Isidro Castro, quien murió en situaciones verdaderamente inverosímiles para atender a la versión pública, a la versión oficial, en una cárcel. Entonces también dicen, aparte de que el señor Cuauhtémoc Blanco no debía ser gobernador de aquí, que anda metiéndose lana que no se debería de meter, eso es lo que acusan, que se fue a Brasil sin que existiera, si estuviera satisfecho el requisito de suplencia, y que ahí se firmó también de manera apócrifa alguna cosa, pues además de eso, pues este señor se abraza con los narcotraficantes dentro de una parroquia.
Bueno, o sea, no es que ¿qué va a pasar con Cuauhtémoc Blanco?
Yo creo que es una especie de ritmo que hay en las confrontaciones que mantiene el gobierno de Morelos con el anterior gobierno de Morelos, Graco Ramírez, que también fue acusado de haberle dado protección a un grupo de la delincuencia
también
organizada.
También por Ricardo Becerra, entre otros.
Por Gerardo Becerra.
Por Gerardo Becerra, perdón.
Y que se le trató también de llevar a una situación de juicio político, no prosperó. Antes también algo se quiso de hacer con Adame, que se dijo que estaba con el cártel de los Beltrán Leyva y ahí mataron al Barbas, y antes con Sergio Estrada Cajigal, a quien acusaron hasta de andar sentimentalmente con una hija del Azul Esparragos, y antes Jorge Carrillo Lea, que pues ese sí se fue, pero no lo metieron al bote en el maxi proceso que tiene hasta ahorita con grillete únicamente.
Aquí.
¿Sí vas a decir
algo? No, te estoy escuchando.
Al exgobernador de Quintana Roo.
A Roberto Borges.
No, al que le
decía. Mario Villanueva.
A Mario Villanueva. Sí, entonces, en tanto la percepción, para retomar la nota de hoy, la tempranera, la percepción de seguridad en las personas de Cuernavaca, los cuernavaquenses, ese es el gentilicio, no sé.
Sí. Tú sabes más de eso.
4 de cada 5 personas en Cuernavaca dicen, aquí se vive con miedo, aquí se vive con inseguridad. Y en medio de eso, pues el Argüendi, como dijo el poeta, ante su desmadre, nuestro desastre.
No hay problema para Cuauhtémoc Blanco.
No.
Va a tener que atender ahí algunos casos, mover a sus abogados, pero nada más.
O sea, se va a poner a criterio de, primero, la gran comisión, todavía así se llama la Junta de Coordinación Política, la gran comisión, así como en el siglo XIX, que además preside un morenista, no la va a dejar pasar. Bueno. Pues es posible que ni siquiera tenga que dar una explicación, al menos con respecto de esto, en este momento. Luego las cosas cambian. Veremos dentro de algunos años a ver si algún mago de su chistera saca y... ¡Uy! Aquí teníamos bueno, algo, mi cuau.
No creo. Bueno, te puedes ir a comer tu pan.
Gracias.
Por cierto, muchas gracias a los amigos de los biscuits de Álvaro
Obregón. Por su consistencia, muchas gracias.
Por su consistencia, los martes nos llega una... No es una charola, ¿verdad?
Pues es algo más que una charola.
Ya veo a todos con migas alrededor de la boca. No sé si me dejaron uno. Pues
córrele, compañero. A ver.
Gracias, caballeros.
Gracias a los amigos de los biscuits de Álvaro Obregón que nos mandan pan los martes. Pues gracias. Gracias. Vamos a pausa. 8:56, volvemos.
Cola loca, cola loca. Pegamento de locura.
Cómpralo hoy mismo.
Nueve con nueve, Miriam, buenos días.
Ciro, buenos días, Manuel, buenos días. Pues para contarles una historia de estas cosas que suceden
de manera esporádica, raras, y que suceden en nuestra gran Ciudad de México. Ayer, por más de seis horas, poco más de seis horas, una pareja se atrincheró en la sucursal bancaria de Bancomer 3720, está sobre la
México. ¿Bancomer?
Bancomer, es sobre la carretera que va hacia la Ajusco, la México Picacho, y ahí estuvieron porque ellos son una pareja que se dedica a vender pollo en los tianguis, Pollos Rossi, así son, es la marca de sus pollos, y fueron a depositar 200 mil pesos, Ciro, me dicen ellos, producto de su trabajo.
¿200 mil pesos cash?
200, en efectivo, en sí, efectivo, correcto, porque son, pues, comerciantes.
No, que no se puede depositar.
No, claro que sí.
Sí se puede, sí se pero puede. Ellos están sujetos a una comisión que aplica las autoridades bancarias, ¿no? Es el 2%.
Algo así. Ellos tienen esa, es muy frecuente por el número de dinero que manejan, son comerciantes, pues ellos tienen que depositar para no tener el dinero en efectivo, y luego volver a comprar mercancía.
200 mil pesos es 200 mucho dinero para traerlo.
Son dos puestos de, y son dos cuentas bancarias de una familia que se dedica al comercio.
De acuerdo, no, de acuerdo. ¿Y? Pero 200 mil pesos es mucho dinero para traerlo aquí en una bolsita.
Ellos decían
en un
portafolio. Que cuatro fajos de 50...
Cuatro fajos de 50 mil pesos, de billetes de a 500.
Pues así, más o menos.
Ellos tienen su cuenta bancaria, bueno, en Bancomer.
Y llegaron al banco. ¿Y
llegaron al banco, lo que siempre hace el señor, se formó, va a depositar 200 mil pesos y le dice la cajera, muy bien, aquí está el recibo por 180 mil pesos. Le dijo, oiga, no, yo traigo 200 mil pesos en esos paquetes, como siempre. Y le dije la cajera que no. Ellos se rehúsan a aceptar esa cantidad muchísimo menor en el registro, piden hablar con el gerente y durante seis horas
esperando. Ya me perdí. ¿Cómo?
Sí.
Llegaron, depositaron.
Sí, llegaron
a ventanilla.
A ventanilla, la cajera les cuenta el dinero. Ajá, les dice, son 200 mil pesos.
Un documento que dice 180 mil.
Y la cajera cuenta el dinero. Sí, y le dice 180 mil pesos es lo que queda depositado. Y le dice, no.
Quedan bailando 20
son 200 mil pesos, me faltan 20 mil pesos. Yo le entregué cuatro fajos de 50 mil pesos. La cajera le dijo, no. Mire, aquí tengo 180 mil pesos. Los señores dicen no, porque es mi dinero, faltan 20 mil pesos. Piden información ahí de que hagan, pues haga algo la autoridad, el gerente del banco, llaman a la sucursal, a la central para ver en jurídico. Total, nadie le da una respuesta, Ciro. Y más de seis horas estuvieron ahí atrincherados en el banco. Se fue todo el mundo, obviamente se cerró la sucursal bancaria. Pues negándose a salir de la sucursal bancaria, a pesar de que la sucursal bancaria llamó incluso a la fuerza pública. Llegaron policías que obviamente se fueron porque les dijeron, los señores tienen razón, están tratando de aclarar una situación con esta institución bancaria.
La cajera les había robado 20 mil pesos,
es lo que
según
dicen,
ellos.
Es lo que dicen ellos.
Al contar ahí el dinero.
Exactamente, ellos lo que querían es que Bancomer
se
les
quedó
diera una
con
alternativa.
200 mil pesos y les dio una ficha de depósito
cajera,
de 180.
Ojo, la cajera.
Solamente la ellos cajera. Ellos dicen que se encaja. Que
¿y no
nunca
apareció
vieron
un supervisor de la cajera?
Pues es que se supone que hay cámaras de seguridad. Se supone que hay un supervisor.
Pero la
se
no
supone.
Llega al detalle de contar.
Yo creo que no llegaría a ese.
Se supone que hay mecanismos de control y protocolos justamente para ese tipo de situaciones. El asunto es que nadie le aclaraba la situación a esta pareja de esposos. Ellos estuvieron ahí llamando por teléfono a jurídico. Ya tarde llegaron dos personas de Bancomer Central, un jurídico, para ver cómo podían negociar con ellos y salieran de la sucursal bancaria, porque el banco ya había cerrado, había todavía pues la cajera y los policías ahí. Y total, a las 9:20 de la noche, esta familia por cuenta propia dice, ya nos vamos. Nos dice el jurídico que van a hacer una revisión de cámaras y van a hacer una investigación.
Y Evan, ¿es eso
ya
que
no,
viendo?
Es el momento en que van a salir.
Son los dos señores que traen delantal.
Son los dos señores comerciantes, venden en tianguis pollo, ahí está su familia esperándolos.
Y por lo visto es una operación que hacen con regularidad.
Sí,
ir a depositar su efectivo. En esta
su
ocasión eran 200
mil. Para no tener
no, eso,
dinero.
Sí,
¿no? Es muy común y me dicen, nunca habíamos tenido un problema con Bancomer. Es la primera vez. Ahí están adentro de la sucursal todavía, sin comer, sin tomar agua, sin ninguna posibilidad, porque ellos se abandonaban la sucursal, obviamente se terminaba su proceso de negociación o de aclaración, y en ese momento ya no
¿y qué dice Bancomer? BBVA.
Lo que les dijeron a ellos es que iban a revisar la parte jurídica. Te digo que sí fue jurídico de Bancomer. Les dijo, vamos a revisar todo, vamos a hacer un arqueo de la caja, vamos a revisar cámaras de seguridad para determinar si fue una mala operación y hay una responsabilidad de la cajera o si ellos realmente traían un fajo no de 50 mil, sino de
30
mil.
Es un asunto de 20 mil pesos.
Un asunto de 20 mil pesos que quizá para la sucursal o para el banco sea muy poco, para ellos es el producto de su trabajo.
Pero pues,
y
más
sus ganancias eso, que pueden invertir.
Tú depositas, ¿no?, un peso y te registran un peso.
Exactamente.
Pues sí, menos que lo que te tengan que quitar por comisiones, por lo que sea.
Por la comisión bancaria.
Pero que no es el 10%.
No, además no, este...
Es por la consecución de depósitos en efectivo, sino en un mes, porque esto se hace al arqueo de un mes y creo que es el 2%.
La señora Rosa María Martínez nos dijo esto al salir de la sucursal. Vamos a escucharla. Ella más o menos explica cómo fue y qué pasó dentro de la sucursal.
Vino mi esposo a realizar un depósito de 200 mil pesos. Los señores, la señorita, la de la caja 1, nada más dijo que eran 180 mil pesos, pero ella manipuló el dinero abajo. Abajo manipuló el dinero y después lo mete al contador y dice que le hacen falta 20 mil pesos. Cuando las fajas eran 4 de a 50 mil pesos, ella cuando manipula el dinero dice que son 3 fajas de a 50 y una de a 30. Cuando no fue así, ella, la señorita, le dijo a mi esposo que no podía hacer la llamada adentro. Entonces, ¿cómo me llamaba a mí? Yo rápido vengo y veo cuando la señorita, otra señorita, estaba reborujando el dinero y ya había denominaciones bajas, de a 200, de a 100.
Híjole, está raro, ¿no, Miriam?
Es raro.
Está raro porque tú estás viendo cómo cuentan.
El asunto que ellos nos dicen
con todo respeto para la señora.
Déjame regresar al punto, porque según lo que me platica Miriam, el argumento de ellos es que en vez de hacer esto, que es lo que deben de pasar
al frente, lo cuenta, o lo pasa por esas maquinitas.
Exacto, contó por debajo del escritorio el dinero.
Por debajo del agua.
Pues no, del escritorio, porque hay una parte, son escritorios como pequeños y no permite ver al señor o a la señora que está depositando el conteo. Así es como se da, ¿no?
Es lo que narran
eso
ellos.
Es lo que argumentan.
Que ahí
la
era
cajera
un dinero
les
que
habría
tuvieran...
robado 20 mil pesos.
Es correcto, esa es la hipótesis.
Esa es la hipótesis, ¿no?, de ellos. ¿Por qué? Porque son clientes de Bancomer. En su vida habían tenido, no son clientes nuevos, no la primera vez que es una transacción como esta. El señor regularmente hace esto, pues cada determinado número de meses. Y lo que le llamó la atención al señor, y dice, pues a lo mejor por haber estado formado tantas horas, yo venía del tianguis, no se cuenta a la vista, es lo que me dicen ellos, que te hacen el conteo aquí, cuando tú te llevas dinero o te entregan dinero, te van contando el dinero. Dice, no, lo hizo abajo. Dice, yo no alcanzaba a visualizar, no alcanzaba a ver mi dinero. Dice, y llevaba perfectamente los fajos. Es un asunto, quizá, espero que no sea de palabra contra palabra, que haya una posibilidad de la institución pues para aclarar ese tipo de situaciones. Y pues ahí está.
Ahora, las cámaras sí permiten ver esos movimientos, porque las cámaras están a espaldas de los cajeros. Pero no quiero decir exactamente la espalda, sino en la parte de atrás.
Es un asunto muy
viendo,
sencillo.
Debe de ser
un asunto
mismo
muy
debe
sencillo.
Quedar resuelto.
Les dijeron que hasta 10 días pudiera tardarse la investigación.
Días?
Hasta 10 días podría tardarse la
Creo
investigación.
Creo que puede ser mucho más rápido, ¿no?
Te
seguramente.
A ti que mañana lo traiga resuelto.
¿Cómo no?
Si no, te bajamos
el
10% de tu
sueldo. Ya sabes, con la cajera.
No, pero son de estas cosas que te digo, son sorprendentes. Y llegas a las 8:30 de la noche, ves una sucursal todavía con luces, gente adentro peleando, discutiendo. Y pues son estas cosas que pasan, extraordinarias, que dices, puede ser inverosímil, puede ser palabra contra palabra.
Muy
pero me parece que no, pues obviamente la institución tiene mecanismos para poder aclarar.
Ser muy sencillos, hay una cámara, a ver, pasó esto, señorita, ¿qué pasó?
¿Y ya?
Y lo resuelves, como diría el clásico, en 15 minutos.
Pues tendría que suceder, ¿sí?
Sí.
Tendría que suceder.
Sí, aquí
o van a crear una comisión especial. Estos son casos que
Pues uno supondría que instituciones como estas no pasan por esa burocracia, ¿no?
Pues sí, uno supondría.
Uno supondría porque bueno. Además lo que decía la familia es, a ver, le reclamamos a la cajera, llega una supuesta gerente, luego nos dicen que esa persona que se presentó como gerente no era, llega otro personaje de la sucursal y nos dicen, vamos a hacer un arqueo. Dice, y entonces los billetes de 500 se convierten en varias denominaciones. Les dijimos, ese no es nuestro dinero. ¿No? Entonces, en fin, creo que tendría que aclararse, le damos seguimiento y buscamos a la familia de Pollo Rossi.
Sin retraso.
Bueno, okay. Gracias. 9:20, volvemos. Sofía.
Ciro, preguntan en la conferencia mañanera sobre la caravana migrante.
¿Sigue? ¿Ya acabó?
Sí, no, ahí sigue ahí el presidente. Y le preguntan sobre esta caravana migrante que salió el fin de semana de Tapachula. Le preguntan si va a haber algún tipo de acompañamiento.
¿A quién le preguntan?
Pues le preguntan al presidente. El presidente aprovecha que está hoy en Palacio del canciller Marcelo Ebrard y el canciller responde sobre esto. El canciller dice, se actuará según la disposición vigente. El Instituto Nacional de Migración actuará según la disposición vigente. ¿Qué dice la disposición vigente? Que no se puede tener libre tránsito en México si no hay una condición legal. Pueden solicitar refugio, pueden solicitar asilo, pueden solicitar tal vez una visa de trabajo, una visa regional, una visa temporal, lo que sea, pero con una condición legal. Si no, pues no se puede tener una excepcionalidad, dice el presidente, y transitar por el territorio sin una condición legal.
Pero se refiere, no puede transitar una caravana. Una persona sí puede hacerlo.
Pues no, más bien en general. O sea, nadie puede transitar por el país si no tiene, o sea, si no es ciudadano, si no tiene una visa, o sea,
y
si
de
no
manera
tiene asilo.
Ilegal, Ciro. Se refiere de manera ilegal.
Sin una condición legal. Es decir, si no eres mexicano, si no tienes una visa de turista, una visa de trabajo, es decir, si no tienes una...
Estás legal, te puedes mover por donde
por cualquier parte. Pero si no, no hay ninguna forma de que puedas hacerlo, y ni siquiera con una caravana migrante. Entonces... pues eso es lo que dice.
Es muy interesante la reacción del gobierno mexicano. Uh-huh. Ya vimos cómo reaccionó este gobierno, no el gobierno neoliberal, no el gobierno entreguista, este gobierno en el 2019 y el 2020, cuando Donald Trump les dijo,
amenazó,
detienen las caravanas migrantes, el paso de los migrantes, o se las van a ver conmigo. Y también cerró, Aracel, obstaculizó primero, uh-huh. ¿Te acuerdas? Las fronteras.
Sí,
algo parecido a lo que hizo la semana pasada el gobernador de Texas, lo hizo Donald Trump y anunció, por lo pronto, aranceles altísimos, creo que era al acero, otros productos. Y el gobierno mexicano dijo, no se enoje, señor Trump. Y mandó a la Guardia Nacional a detener a los migrantes, uh-huh. Y las cifras de detenidos vinieron a la baja. Ahora, creo que la próxima semana pierde vigencia esa disposición del gobierno de Estados Unidos de regresar en caliente a indocumentados por cuestiones de COVID, uh-huh. Lo cual, según algunos especialistas, va a elevar el número de personas tratando de cruzar la frontera, los va a elevar de manera exponencial. Y de por sí, tenemos ahí las cifras. Vamos a ver las cifras que se dieron a conocer ayer, las dio a conocer la autoridad migratoria de Estados Unidos. Detención de migrantes mexicanos en Estados Unidos en marzo, 87,388. Estos son casi 3,000 al día, Marco.
Al día, sí.
Uh-huh. Marco Silva.
Muy por encima
en marzo.
Sí, muy por encima de poblaciones
esto
centroamericanas.
Nos lleva a pensar que si no se hace algo para mayo, en abril ya no se verá el impacto, pero ya sin la disposición, el regreso por COVID, esa cifra se puede ir mucho más arriba.
Y ve la de las detenciones, Ciro, ¿no?
A ver, déjenla ahí. Corre, hasta ahí.
Hasta ahí.
A ver.
La primera referencia es...
No.
Venga.
La primera referencia es de abril del 2021, 65,597 detenciones
son
de
mexicanos.
De mexicanos. Abril del 2021.
Otra vez, son números 65, cerrados, vamos a dejarlo en 65,000.
Sí. 11 meses después, en marzo del 2022,
sí.
Números cerrados, 87,000. Es decir, pasó de 65 mil a 87 mil migrantes mexicanos detenidos en Estados Unidos. Un flujo extraordinario, lo ha dicho aquí en estos micrófonos Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, y muchos de esos 87 mil desplazados por violencia, Ciro, que es un trabajo que también hizo el maestro Padgett, refiriendo a poblaciones bien concretas de Guerrero, de Michoacán,
De Zacatecas,
por supuesto. Pero ahí está.
Y un seguramente número que habrá gente también de Guanajuato.
Seguro.
Y habrá gente de Guerrero.
Así es.
Y demás. Bueno.
Un estudio que nadie está haciendo, por
son
cierto.
Son migrantes mexicanos detenidos en marzo. Casi 3,000 al día.
Sí, es una locura.
¿Qué dice de esto el gobierno mexicano? Son temas que no se tocan. Me acuerdo a principio del sexenio. Decían, es que los mexicanos ya no van a Estados Unidos. No, no solo van a Estados Unidos, sino que todos los días de marzo detuvieron a 2,900, a casi 3,000 detenidos. Cifra altísima. Vamos a ver el siguiente gráfico aquí en Telefórmula. Bueno, le ponen la flechita.
Pues sí, ascendente
siempre. El siguiente gráfico, que es el de detención de migrantes en general en Estados Unidos. En febrero fueron 165,000.
En marzo,
221 mil. Ahí van los mexicanos todos, que veíamos hace un momento, más los de otros países.
Centroamericanos, extracontinentales, sí, haitianos. Y fíjate cómo esa cifra crece de 165 mil a 221 mil, a pesar de los buenos o malos esfuerzos del gobierno mexicano para evitar que todo ese grupo de gente llegue a la frontera entre México y Estados Unidos. Por ejemplo, lo que ya refería Sofía, que recién acaba de decir el canciller, nadie puede transitar sin un estatus claro, sin un estatus legal. ¿Qué es lo que hacen? Pues entonces organizan caravanas. Para ya desincentivar este asunto de las caravanas, ve lo que está haciendo el gobierno, Ciro, y tenemos fotografías de esta mañana, en Tapachula, y son migrantes enseñando sus visas por razones humanitarias.
¿Qué visa es?
Es una tarjeta de color verde, entonces ellos han podido documentar ante migración que vienen de situaciones muy complicadas en sus países de origen, entonces que hay razones humanitarias por las cuales ellos pueden estar en México o en realidad solicitan y le autorizan la estadía en México, y entonces ellos, las personas que estamos viendo en la pantalla con sus tarjetas en la mano, estaban a punto de salir en una caravana este fin de semana. Ya no salieron. Ahora van a transitar por el país buscando llegar al norte, a propósito de la cifra que recién acabamos de ver, porque pues algo que también hemos repetido muchas veces en estos micrófonos, son en realidad muy pocos los que se quieren quedar en el país.
Bueno. Y finalmente, a ver si podemos ver el gráfico de comparativo de, no recuerdo si fue mayo o junio del 2019, cuando Donald Trump.
Claro.
Mayo del 19, ahí está.
Mayo,
a ver, déjenlo,
mayo
no lo vayan
con
a quitar.
144, ¿no?
Mayo, cuando Donald Trump le dijo al presidente López Obrador y al gobierno mexicano: o detienes a los migrantes o se van a meter en serios problemas con nosotros. Y el presidente López Obrador dijo lo que usted lo que usted pida, señor Trump. Mayo del 2019 van a ser tres años de eso. 144 mil migrantes detenidos, 144 mil. Marzo, 34 meses después, marzo del 2022, la cifra ya no fue de 144 mil, la cifra que enfureció a Trump, sino que llegó ahora a 221
50% más, ¿no?
Es como un 50% más. Por eso,
la cifra más alta.
El gobernador de Texas, el señor Abbott, dice: ah, no están haciendo nada, pues entonces nos vamos a tomar 2 horas en revisarle los frenos a un camión que quiera cruzar la frontera.
Pues sí.
Algo que
por también, Chihuahua, oye, por Tamaulipas.
Es que esa frase es correcta, la del presidente. 15 horas, no son dos, son 15 horas.
50, no, las que sean, las que horas, sean. Sí. Para la autoridad de Estados Unidos es relativamente sencillo desquiciar por lo pronto el cruce por tierra.
Lo logró,
y desquiciarlo, enloquecerlo.
El propio gobierno de Texas, Ciro, la semana pasada contrató autobuses para que todos los que entraban fácilmente, migrantes que entraban por Texas, los subieran a los autobuses. ¿Y sabes a dónde los llevaban? A Washington DC. ¿A quieren entrar? Nosotros se los ponemos en la puerta de la casa del señor Biden.
Ahora, la verdad es que le está haciendo un gran favor, Ciro. Porque pues esos quieren llegar a Chicago, quieren llegar a Nueva York.
Ah, no, sí, claro. Aquí gratis, es un asunto de un gobernante local contra el
presidente. ¿Qué va a hacer ante esto el gobierno mexicano? Es una situación muy difícil para el gobierno mexicano. El gobierno mexicano, si pudiera, también les pondría camiones a los migrantes y que llegaran a Estados Unidos y se fueran. Nada más que el gobierno de Estados Unidos, por lo pronto el gobierno de Texas, y apretó. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer la Casa Blanca, el señor Biden? ¿Le va a exigir a México lo que exigió Donald Trump? ¿Cómo era la frase de Trump? Y los mexicanos tienen 27 mil, ¿o qué cifra?
Ah, sí, sí.
27 mil soldados cuidando la frontera. No, sí. ¿Te acuerdas que llevábamos la cuenta en imagen televisión?
Ya habremos llegado cuántas casi veces, como a las 50
mil. A ver, si ya se despertaron nuestros amigos de imagen televisión, de la producción, y nos recuerdan en qué paró el número de menciones, de elogios que hacía Donald Trump al gobierno mexicano, porque tenía 27,000, ¿no? ¿Cuántos eran? 24,000, sí, algo así. 24,000, 27,000 soldiers cuidando nuestras fronteras.
Ahí te hablan, Mike Arroyo, a ver si la sacas, por favor, bueno, tu computadora.
A Miguel Alcántara. Vamos a... Yo pensé que tú sabías eso y más.
No, Ciro, yo me quedé como en 30 y tantas.
Hombre, sí, no, se
fueron más de 50.
Sí.
No me acuerdo, pero sí, ahora, sí, nuestros, sí, amigos, ahora nuestros amigos, ahora nuestros amigos se van a acordar. 9:35, volvemos.
Pensar. 9:39 por la mañana, vamos con la información. El ministro Arturo Saldívar no cuenta votos. La Suprema Corte someterá a consideración del Pleno la aprobación del acta de la sesión del 7 de abril, donde se determinó la legalidad de la ley de la industria eléctrica. César Castillejos, vocero de la Corte, informó por la mañana que la votación está clara y no va a cambiar. Explicó que se discutieron los resolutivos que generó la votación final de 7 ministros en contra y 4 a favor. Regresamos a los años de la estatización, pero por la puerta de atrás. Ayer los diputados aprobaron la estatización del litio, aseguró por la mañana el abogado Roberto Gil. Dijo que se está creando un monopolio público que no está en la Constitución. En México, 2 de cada 3 personas consideran que vivir en su ciudad es inseguro, informó esta mañana el INEGI en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Las ciudades en donde la gente vive con más miedo son Fresnillo, Ciudad Obregón, Zacatecas, Cuautitlán Izcalli, Irapuato y Guadalajara. La Fiscalía General de la República prepara una nueva acusación contra Emilio Lozoya por el delito de defraudación fiscal, de acuerdo con el periódico El Universal. Según la información, hoy se debería realizar una audiencia en el reclusorio sur, en donde el exdirector de Pemex comparecerá a través de videoconferencia. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 99 centavos.
Manuel, lo que nos dicen fuentes del Reclusorio Sur es que efectivamente esa audiencia se ha solicitado más de alguna ocasión, la de Emilio Lozoya, y en varias se ha diferido. Entonces, bueno, está llamada para las 4 de la tarde. Vamos a ver si en esta ocasión sí se puede llevar a cabo. Fuentes del Reclusorio Sur. El gobernador Enrique Alfaro anda en Washington. Gobernador de Jalisco dice: desde Washington me encuentro en el cuartel general de una de las agencias de seguridad más importantes de los Estados Unidos, la ATF, la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas y Fuegos Explosivos, dice el gobernador. Tenemos una gran cooperación y también una gran noticia sobre el combate, sobre todo a armas de fuego. Es lo que está informando fundamentalmente desde Washington el gobernador Alfaro, es que pues en Jalisco, allá concretamente en Guadalajara, va a haber pues una oficina, se abrirá una oficina en Guadalajara del nuevo consulado de los Estados Unidos, y bueno, pues ahí está presente esta agencia precisamente del control de tabaco, armas de fuego y explosivos. Eso por un lado. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional está dando a conocer pues ajustes, Ciro, en el crecimiento del 2022 y 2023 para diferentes zonas. Para América Latina, pues sí, sube un poquito la perspectiva para América Latina, pero para México sigue exactamente igual, 2% para el 2022, 2.5% para el 2023. México no gana absolutamente nada. Sí, como bloque de países en América, pero nada en lo absoluto gana México en cuanto a perspectivas sobre
sigue
sobre
muy bajo.
Sigue muy bajo, ¿sí, no? Para América, digo, para América Latina y el Caribe es 2.5, mejor tantito, pero para México es 2%. Ahí no estamos esperando absolutamente nada, ¿no? Y seguimos checando, no sé si ya checamos, Marco Silva, ahora sí que hablando de los cosas que estaba haciendo, si esta disposición de una juez de Florida, concretamente de Miami, para dejar de usar el cubrebocas, afecta solo líneas locales, porque las disposiciones, por ejemplo, de la línea Aeroméxico, insiste en un uso obligatorio de cubrebocas en todo vuelo hacia y desde los Estados Unidos, en todo momento de la estancia en aeropuertos y en cualquier otro lugar del transbordo hacia otros medios de transporte, porque ya nos han llegado comunicaciones. Yo vuelo hoy o en estos días a Estados Unidos, entonces ya no uso cubrebocas. Creo que la respuesta es sí, Marco, sí lo debemos usar saliendo desde México.
Lo que en general han dicho las líneas aéreas de Estados Unidos, norteamericanas, citadas por el New York Times, es que ya no van a requerir el uso de máscaras en aeropuertos y vuelos dentro de los Estados Unidos, aunque varias dijeron que todavía los van a requerir a volar a ciudades donde los requisitos estaban aún vigentes. Y voy de manera muy concreta. Por ejemplo, United Airlines.
Okay. United
dice, dejará de exigir máscaras en vuelos nacionales, pero aún serán requeridas en vuelos a países donde todavía está vigente un mandato, es decir,
o
México.
Sea, vamos a inventar, un Houston, Nueva York. Pueden usarlo.
Pueden usarlo.
Pero un Houston México sí lo va a usar.
Un Houston Querétaro, un Houston Baja. Sí,
seguro.
Sí.
Así que no ponte confunda. El cubrebocas.
No. American
¿qué
Airlines.
¿Qué pasó? Pues usted no confunda, compañero.
Si bien, dice American Airlines, si bien ya no se van a requerir máscaras en los aeropuertos y vuelos dentro de los Estados Unidos,
vuelos locales.
La aerolínea dijo que los clientes y empleados podrían optar por usarlas a su propia discreción. Es decir, el fallo de la jueza federal en Estados Unidos aplica para vuelos domésticos. Y las líneas aéreas tendrán que seguir sujetándose a las regulaciones cuando salgan de Estados Unidos, según el país y la ciudad a la que vayan a volar. Es decir, en este caso, todos los destinos de México tienen todavía esa exigencia, entonces tendrán que usarla quienes vuelen de Estados Unidos a cualquiera de los destinos.
Para responder tu pregunta, si lo que decías hace rato, tú te subes un avión en la Ciudad de México y bajas en Houston, o bajas en Nueva York, o bajas en Seattle.
Hay que usarla.
Y hay que usarlo desde que te subes hasta que te bajas del avión. Nada de que porque estás en territorio estadounidense te sientes independiente. Tienes la arrogancia de sentirte libre, como dice el presidente, y quitarte el cubrebocas.
Probablemente abajo, ya en el aeropuerto,
eso sí,
aquí ya se vale estar máscara sin cubrebocas y entonces uno se lo quita.
Entonces ya eres más arrogante, ya te lo quitas más.
Leopoldo Espejel, buen día.
¿Cómo estás, Ciro? Manuel, buenos días. Pues hay conflictos vehiculares en estos momentos sobre la carretera federal México-Pachuca. Este es en el centro de Tecámac, frente a la sede regional de la Fiscalía. Y es que la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos convocó a una marcha que ha partido, Ciro, esta mañana del Palacio Municipal de Tecámac hacia esta Fiscalía para protestar, pues principalmente por algunas detenciones que han realizado en contra de integrantes de este gremio. La circulación pues está sumamente afectada en ambos sentidos, repito, en el centro de Tecámac, sobre la carretera federal México-Pachuca. Al momento hay alrededor de 150 personas las que están participando en esta protesta. Ciro, Manuel, el reporte que tengo.
Gracias, Leopoldo. Buenos días.
Buen día.
Gracias. Enrique Burak.
Hola, Ciro, ¿cómo estás?
Bien, buen día.
Bien. Manuel, buenos días.
Muy buenos días, don Enrique Burak.
Bueno, hoy hay fútbol de mitad de semana en México porque pues hay fecha doble, es la jornada 15 de 17, está acabando el torneo, hay una buena cantidad de partidos.
Ya va a ser la liguilla.
Ya se acaba 15, la pretemporada.
El fin de semana es 16, la próxima 17, en dos semanas empieza la liguilla.
Exactamente.
Bueno, el repechaje.
Exactamente. Del 5 al 12 se estarán enfrentando. Pero bueno, que por cierto Cruz Azul se está cayendo
próximo mes de mayo.
No sé. No, todavía es abril, ¿no? Cuando se esté jugando.
5 al 12, ¿cómo? Sí.
¿Es en mayo ya?
Finales de mayo. Si ya estamos a 19.
Ya es mayo, ¿eh?
Sí, ya será en mayo. Pero bueno, hoy juegan a las 7 de la noche Pachuca contra Puebla, Necaxa Tigres. A las 9 Mazatlán Santos. También estará jugando el día de hoy Guadalajara frente a Tijuana, que por cierto, de Guadalajara, el día de ayer ya se hace oficial que queda fuera de los terremotos de San José Matías Almeida. Y pues, por cierto, le fue bastante mal.
¿Qué es eso?
De la, como dicen, la MLS.
Es un equipo.
Sí, claro, de la José, MLS, claro. De la Liga de Estados Unidos.
Pues los, es que como ustedes hablan en clave.
Los San José Earthquakes.
Ah, ok.
que por cierto era el único en este torneo que no había ganado un solo partido, y entonces pues le dieron las gracias a Almeida después de 3 años, y ahora pues por ahí se abre una coyuntura, toda vez que despidieron la semana anterior a Michelle Leaño del conjunto del Guadalajara, que eso sí se presenta en el Estadio Azteca el fin de semana y le gana al Cruz Azul, que
caminando
también, pues, es un desastre, difícil, ¿eh? O sea, fue 1-0 y pudo haber sido 3-0 ese partido.
Es correcto.
Ha perdido completamente el rumbo Juan Reynoso.
Es correcto.
Un equipo que se ve, pues que quién sabe qué juega. Que además hay algo muy curioso con Cruz Azul, porque, bueno, ya me desvié, pero, o sea, la semana anterior, cuando el equipo de Cruz Azul iba a ir al Estadio Azteca para enfrentar a Pumas dentro de la semifinal del torneo de la CONCACAF, pues un caso muy sonado donde detienen a Joaquín Velázquez, asesor de Juan Reynoso, auxiliar técnico. Lo detienen, está en el penal del altiplano, en Almoloya.
Lo llevan al altiplano.
Pues era delincuencia organizada.
Bueno, y el caso es que estaba acusado de delincuencia organizada. Y Cruz Azul, lo que más me llamó la atención en ese momento es que Cruz Azul lo despide.
Inmediatamente.
O sea, ni siquiera dicen, oye, pues vamos a ver, prueba tu inocencia. Lo despidieron. Y ayer, después de la audiencia, se determina, ¿saben qué? Don Joaquín Velázquez, pues no tenemos pruebas en su contra, entonces queda usted libre. Pero ya sin chamba en Cruz Azul. O sea,
no, sí. ¿No lo recontrató Cruz Azul?
Pues hasta el momento no. O sea, yo creo que lo mejor es, oye, pues vamos a investigar, vamos a ver qué pasa y ya después te despedimos. Y por cierto, ¿se acuerdan de Billy Álvarez? Bueno, pues se revocaron.
Prófugo de la justicia, por cierto.
Efectivamente, revocaron en la cooperativa sus derechos como integrante de la misma.
De él y de 206 cooperativistas.
Sí, exactamente. Estuvo fuerte el día de ayer. Bueno, estaba en las Chivas contra Tijuana hoy a las 9 de la noche. Y Toluca contra Juárez también a las 9. Para mañana, San Luis frente a Pumas a las 7. América León a las 9. Y Monterrey contra el Atlas a las 9. Y el jueves juega Querétaro recibiendo a Cruz Azul a las 9 de la noche. En este momento los que califican directo a la liguilla.
Ya juegan en Querétaro sin público, ¿ah?
Sí.
Querétaro sin público.
Así es. Y en este momento los 4 que estarían dentro. Que vamos, nadie va a quitar a Tigres y a Pachuca porque tienen 32 puntos los dos. Luego viene Puebla con 26 y Monterrey con 22 puntos. Y luego los que en este momento irían a la recalificación: Atlas, que tiene 22 puntos, Cruz Azul con 21, Pumas con 19, América 19, León 19, Toluca 18, Chivas 17 y Necaxa con 17. Y pues hay otros 6 que están fuera. Por otro lado, también comentarles acerca de. El equipo de Mallorca, que el día de hoy estará jugando la escuadra de Javier Aguirre, que hace un par de semanas le pega al Atlético de Madrid 1-0, gran resultado, pero el fin de semana pierde contra el Elche por 3-0. Desciende los últimos 3 en el fútbol de España y el Mallorca en este momento está en posición de descenso. El último lugar lo tiene a la vez con 25, arriba de ellos está el Levante con 25 también, pero por diferencia de gol están arriba. Y luego viene Mallorca con 29 puntos, que está empatado con Granada con 29 también, pero por diferencia de goles estaría descendiendo en este momento el conjunto de Mallorca. Arribita viene Cádiz con 31 puntos. Dentro del básquetbol de la NBA, los playoffs, que la verdad están muy, muy buenos. El día de ayer, Filadelfia le gana 112-97 a Toronto. Con esto, los 76 de Filadelfia tienen la ventaja en la serie, 2-0. Dallas le gana a Utah 110-104, todavía sin Luka Doncic, así que es un gran resultado para los Mavericks de Dallas. Y Golden State se impone 126-106 a Denver, con Steph Curry, que tiene 23 minutos y aún así 34 puntos. Es la primera vez que Curry tiene tantos puntos en un partido sin haber jugado siquiera 25 minutos. El jugador de ascendencia mexicana, Juan Toscano Anderson, tiene 5 minutos y tiene 3 puntos. Hoy juega Atlanta en contra de Miami. Miami tiene ventaja de 1-0. Minnesota contra Memphis. Minnesota tiene ventaja de 1-0. Y Nueva Orleans en contra de Phoenix. Los Soles, que fueron el mejor equipo en la campaña regular y que tienen ventaja en la serie de 1-0. Y se acaba de anunciar, es un torneo de golf con fines benéficos en Estados Unidos y se va a desarrollar esta nueva versión en junio próximo. Y pues lo interesante de todo esto es que vamos a tener a muy buenos jugadores de fútbol americano. Vamos a tener haciendo pareja a Tom Brady y Aaron Rodgers.
¿Eso en dónde?
Eso va a ser en Las Vegas, va a ser el 1 de junio. Ya se han desarrollado 5 torneos anteriores y han recaudado $33 millones, pero han sido un exitazo de televisión. Entonces, es Tom Brady junto con Aaron Rodgers en contra de Patrick Mahomes y Josh Allen. Tenemos, digamos, que la vieja guardia en contra de la joven guardia del fútbol americano. Es una exhibición a 12 hoyos. El año anterior, Brady hizo pareja con Phil Mickelson y perdieron en contra de Aaron Rodgers y Bryce DeChambeau. Tanto DeChambeau como Mickelson, que son jugadores de gran prosapia, ¿no?
Muy bien.
Sé que lo vas a ver,
Ciro. No, sí, seguro. No sabía que
existía. No, pues que le siga, Ciro. Todavía tiene 3 minutos.
Sí. Bueno, pues. ¿Qué más? No, mejor no.
Capaz que sí. Dice. Oye,
el jueves empieza la Liga Mexicana de Béisbol.
Empieza.
Ya empiezan.
Sí, sí, sí.
En Tijuana, ¿no?
Bueno, los Diablos estarán jugando en Tijuana, habrá de distintas sedes. Y recordando que martes y miércoles los partidos de la Liga Mexicana de Béisbol van a ser a 7 entradas, todos los partidos, a excepción de Tijuana, empezando a las 7:30 p.m, lo cual se me hace una determinación que es completamente absurda. Yo no sé si que vayan a cobrar menos en el boleto por partidos que sean a 7 innings y no a 9.
Que terminen más temprano.
Sí, el estudio es que, bueno, pues los partidos de 7 entradas duran 2 horas y media, y entonces a las 10 de la noche la gente ya se va a poder ir a su casa. Pero pues la verdad es que lo que necesitan hacer es que haya mayor ritmo en el partido, poner un cronómetro para los pitchers, como va a ser a partir del año próximo en el béisbol de Grandes Ligas. Bueno. Es la única forma. Y que los umpires también amplíen un poco la zona de strike.
Bueno. Muy bien. Gracias, Enrique.
Le quedan 2. Vámonos. Le quedan 2. Mejor que te diga, ya sabes qué es este. Con B de Burak.
Con B de Burak. No, ¿qué es con B de Burak?
¿Qué es con B de Burak?
Ah, pues ese. Muchas gracias por el promo, mi querido Manuel.
Ya lo vi, ya lo vi.
Es un proyecto que iniciamos mi hija Tania y yo, que Tania trabaja en Multimedios, en Canal 6.
Oye, y que también se apellida Burak.
Y casualmente se apellida Burak. Y pues estamos en YouTube, iniciamos hace unas 2-3 semanas y pues de entrevistas y de cosas y todo esto. Tuvimos en el primer programa a Fernando Platas y luego estuvo Pedro Prieto. Este fin de semana estuvo Cristian Ahumada, el duende, y la verdad estuvo muy divertido. Entonces estrenan los capítulos los domingos a las 7 de la noche.
Felicidades, no sabía.
No, muchísimas gracias.
Pues promuévalo, compañero.
Ah, claro, por supuesto, con B de Burak, que estrena capítulos todos los domingos a las 7 de la noche con Tania Burak y un servidor. Y bueno, los capítulos pues ahí viven en YouTube, ¿no? Pues si desean verlos.
Felicidades, Enrique, y mucha suerte.
Muchísimas
mucha
gracias.
Suerte a Tania también.
Gracias,
felicidades. Gracias, que además son mis vecinos.
Sí. Y está muy padre.
Pero cuando saco a pasear al perro, Ciro no me saluda.
Pues es que él no saluda a cualquier perro.
A las 12 de la noche.
¿Y qué tal si no es Burak? ¿Qué tal que es un cadenero de 15 de qué antro ahí cerca de Bellas Artes?
No vivimos por Bellas Artes. Vivimos más cerca de aquí. Bueno, gracias Enrique.
Gracias,
suerte,
buen
felicidades.
Día. Muchas gracias.
Nos vamos, se quedan con Javier Poza. Buen martes, pásela muy bien.